U Republicana Radio. Seguimos a tu lado, pasando la U, con nuevos programas, más educación, información, cultura y tus canciones favoritas que ya puedes escuchar programándolas a través de las redes sociales y llamando al 286-4315 en Bogotá, Colombia.
U Republicana Radio.
U Republicana Radio, la voz universitaria que tú quieres escuchar.
Programas con contenido educativo, cultural, informativo, divertido y social.
Bienvenidos a Hablemos de Marketing y Emprendimiento, un espacio realizado con la ayuda de nuestros docentes expertos en diferentes áreas y quienes hacen parte del programa de Administración en Mercadeo en modalidad virtual de la Corporación Universitaria Republicana. Para el día de hoy estaremos hablando acerca del liderazgo y comunicación asertiva, y para ello le damos la bienvenida a nuestra invitada para el día de hoy, la conferencista Adriana Hurtado Zavallet. Ella es comunicadora social y magíster en educación, por supuesto es docente del programa de administración de mercadeo de la Facultad de Finanzas y Comercio Internacional de la Corporación Universitaria Republicana. Doctora Adriana, gracias por acompañarnos y bienvenida a este espacio para hablar acerca de marketing, de emprendimiento, de crecimiento, de empoderamiento, y en el día de hoy pues hablar acerca del liderazgo, un tema muy importante, y por supuesto la comunicación asertiva, que no puede faltar en nuestra cotidianidad. ¿Cómo está? Bienvenida y gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes, también darles la bienvenida a este programa de marketing. Hablemos de marketing y emprendimiento. Hoy, como lo dijo Arley, vamos a estar hablando un poco acerca de liderazgo y, por supuesto, la comunicación asertiva, que está inmersa en todo ese proceso de nuestros líderes en diferentes contextos, no solamente en la parte educacional, sino en cualquier empresa, inclusive en aspectos religiosos, en aspectos ya de política, militares. Bueno, un tema bastante importante que concierne o que abarca muchos contextos y que vamos a estar dialogando el día de hoy, de la importancia del liderazgo, de la comunicación asertiva. Y bueno, pues espero que sea de todo su agrado. Harley, muchas gracias.
Así es, y es que el liderazgo, doctora Adriana, es fundamental no solo en la vida profesional, sino en la cotidianidad, ¿no? Nuestras mamás, por ejemplo, son unas líderes y deben serlo, ¿no? Para que la casa funcione bien, por ejemplo. Y asimismo, pues deben funcionar las empresas, asimismo debe funcionar nuestra vida. Si no somos líderes en nuestra cotidianidad, pues muy difícilmente vamos a llegar a ser líderes en procesos empresariales o en otro tipo de procesos como los, no sé, los profesionales, por ejemplo, el líder del salón, el líder del paseo, el líder, bueno, siempre va a haber allí una persona que está como liderando y queriendo hacer que las cosas sean bonitas y buenas para todos. De eso estaremos hablando el día de hoy. Y por supuesto de la comunicación asertiva, porque el liderazgo no se consigue si no hay una comunicación asertiva, que es una habilidad fundamental para convivir, el comunicarnos de manera asertiva. Este tipo de comunicación nos permite hablar con respeto, hablar las cosas de manera concreta, directa, decir lo que queremos, pero por supuesto sin herir o sin amedrentar a las personas que también están allí con nosotros. Bueno, también de esto estaremos hablando más adelante. Por ahora, pues, doctora Adriana, iniciemos con este programa de marketing y emprendimiento, hablando acerca de ese tema tan importante como es el liderazgo, para todos los que nos siguen el día de hoy, para todos los que están iniciando con sus empresas, con sus hogares, con sus proyectos, etcétera.
Así es, Arley, es que tal vez también como lo mencionaba Arley, ¿no? Desde la cotidianidad. Yo creo que nosotros, desde que el ser humano como tal deja de ser nómada y comienza ya a compartir en sociedad, cuando se comienzan a crear esas nuevas civilizaciones, cuando se comienza a generar toda una estructura jerárquica, hemos visto pues estructuras que se han creado justamente para gobernarse, bien sea a sí mismo primero que todo, y también para gobernar como tal a nuestros pueblos. Hemos visto que desde allí, desde esas primeras edades de la historia, ya si nos remontamos nosotros a la antigua, a la media, moderna y a esta que nos encontramos contemporánea, siempre vamos a ver a lo largo de la historia que existen personas líderes, personas que han sido pues las encargadas o se han evidenciado en las diferentes sociedades a través de diferentes emperadores, a través de reyes, a través de guerreros, a través de una serie de personajes que se han convertido en líderes, los cuales gracias pues a todos esos logros que ellos han logrado realizar, están sus nombres estampados en la historia de la humanidad. Por mencionar acá algunos, Marley, no sé, de pronto Nelson Mandela, Alejandro Magno, Abraham Lincoln, Martin Luther King, ¿por qué no inclusive el mismo Jesús, que fue considerado uno de los grandes líderes? Entonces, importante destacar o hacer esta contextualización de que a lo largo de la historia de la humanidad, siempre nosotros como seres humanos hemos tenido esa necesidad, ¿no?, de estar siguiendo y de estar también nosotros liderando. Entonces, es importante hacer acá esta aclaración para comenzar hablando del liderazgo y pues como de esos pequeños antecedentes. Tengo una presentación, Arley, mis queridos oyentes, no sé si me permiten entonces hacerla, poder compartir para que comencemos a hablar un poco más acerca de esto.
Claro que sí, doctora Adriana, y mientras usted nos comparte esa presentación, pues yo tengo una primera pregunta relacionada con el tema del liderazgo, y es que pues no sabemos si los líderes nacen con esa facilidad de liderar o se hacen. ¿Uno puede practicar el liderazgo y volverse líder? Bueno, ¿cuáles serían entonces esos rasgos, esas características, esos componentes de una persona que quiere ser líder o que tiene habilidades o propiedades de liderazgo?
Bueno, Arley, es una excelente pregunta. ¿Nacen o se hacen? Anteriormente, las diferentes teorías nos estaban planteando justamente que los líderes nacen y no se hacen. Entonces, no, por ejemplo, como lo hablamos ahorita, líderes que han cambiado la historia de la humanidad, Alejandro Magno mencionaba ahorita, mencionaba el mismo Jesús, todos ellos tienen una serie de rasgos o unas características que son como muy, muy arraigadas y como que todas las comparten, características innatas, y por eso en un comienzo se decía que nacían, que los líderes indudablemente solamente nacían y que era muy difícil llegar a desarrollar diferentes habilidades. Y esta teoría fue justamente refutada posteriormente por una serie de nacían o se hacían. Se decía que indudablemente tenían que nacer, que nacían con unas capacidades, unas características innatas, pero posteriormente se fue llegando justamente a decir todo lo contrario, ¿no? Se refuta, o más que todo lo contrario, es como un equilibrio. Entonces hay quienes dicen que no. Teóricos que nos dicen que no solamente nacen, sino que también se hacen. Sí. Es decir, todos los seres humanos tenemos habilidades y capacidades para convertirnos en unos excelentes líderes. Habilidades de dirección, de influir sobre las personas para poder conducirlos al logro de metas y objetivos compartidos, sí es posible. Es decir, sí es posible que los líderes no solamente nazcan, sino que también se vayan desarrollando formando esa serie de habilidades.
Claro, es como...
Y pues va,
es como un niño, ¿no? Que en sus primeras edades, pues, eventualmente no puede ni siquiera gatear, pero con el tiempo y la práctica y esa necesidad del niño de recorrer, de moverse, etcétera, pues no solo aprende a gatear, sino que termina corriendo, manejando un automóvil, piloteando un avión y, bueno, haciendo una serie de cosas que obviamente en sus primeras edades no podía hacer. Eso mismo ocurre entonces con el liderazgo, en la medida en que yo voy adquiriendo esas habilidades como las que seguramente vemos allí en pantalla, me voy volviendo un líder y puedo poner en práctica entonces esos procesos de liderar alguna cosa que yo quiera hacer.
Así es, Arley, justamente es todo un proceso, como todo en la vida, ¿no? No nacemos aprendidos, pero sí nacemos con algo que se llaman habilidades básicas, habilidades ejecutivas y habilidades cognitivas. Es decir, el ser humano tiene esa capacidad de ir creciendo paso a paso de acuerdo pues a lo que desee desempeñarse, lo que le guste. Caso como el liderazgo, las personas tenemos esa capacidad de ir desarrollando esas habilidades que nos van a llevar justamente a la pregunta que me hacía anteriormente de cuáles pueden ser esos rasgos o esas características que han tenido los grandes líderes y que tienen los líderes actuales, no solamente en el contexto global, sino también en el contexto de la cotidianidad, como lo hablábamos al comienzo. Entonces, ¿cuáles estamos observando en este momento? Componentes de unos buenos líderes como la comunicación asertiva, pues son habilidades que se pueden desarrollar. Comunicarnos asertivamente, pueda que no se haga en un primer momento, pero sí podemos desarrollar esa comunicación. ¿Y qué es eso de la comunicación asertiva? Bueno, ya Arley nos daba una introducción al comienzo de la comunicación asertiva, y es esa actitud, podamos colocarla en esos términos, personal positiva a la hora de relacionarnos nosotros con los demás. Consiste en expresar nuestras opiniones, nuestras valoraciones, evitando pues poder descalificar a las demás personas o poder generar enfrentamientos o reproches. Entonces, una comunicación asertiva básicamente debe estar catalogada como cortés, una comunicación que sea cortés, que no tenga agresividad, que no tenga de pronto doble sentido, pero también una comunicación que sea concisa, precisa y clara. Una comunicación en donde el mensaje llegue de una forma exitosa a ese receptor o a esa persona que nos está escuchando. Una comunicación asertiva es correcta, sin errores, sin inexactitudes. Una comunicación asertiva pues no genera ese tipo de ambigüedades, y pues sobre todo que permita que se llegue como tal a la resolución o a que el mensaje se reciba de una forma correcta. La asertividad, Ley, y a nuestros oyentes, es muy importante porque justamente una comunicación asertiva permite la resolución de conflictos de forma pacífica, la resolución de conflictos a través del diálogo. La comunicación asertiva nos va a permitir a nosotros escuchar, evaluar el contexto y por ende pues tener los tonos adecuados, un lenguaje adecuado para poder también cuidar nuestras emociones. Y acá es muy importante, ya que estamos hablando de comunicación asertiva y de las emociones, el control de las emociones, hablarle algo así como un pequeño paréntesis, Arley, queridos oyentes, de lo que se denomina inteligencia emocional, que va muy ligada al liderazgo, que por supuesto también va muy ligada a la comunicación asertiva, porque la inteligencia emocional es aquella que nos va a permitir a nosotros como seres humanos, como líderes de una institución, como líderes de una organización, poder resolver esos problemas de una forma asertiva, de una forma pacífica, en donde ninguna de las personas, o donde al contrario, donde todas las personas que están involucradas en un conflicto, pues puedan llegar a una resolución adecuada a través de cómo vamos a reaccionar nosotros como seres humanos. Los seres humanos, a través de nuestras emociones, podemos reaccionar de formas agresivas. Por ejemplo, cuando nosotros dejamos por ahí dejamos actuar a nuestro cerebro reptiliano, aquel que actúa por instinto, aquel que actúa como dejándose llevar por lo más bajo, llamémoslo de esa forma. Entonces, en la labor del líder es muy importante el manejo de nuestras emociones, esa inteligencia emocional, para no reaccionar de formas que de pronto no son las más adecuadas dentro de las diferentes organizaciones. Entonces, comunicación asertiva, muy importante en todo este proceso, Arley. De igual forma, pues hay otras componentes muy importantes como la proactividad entendida como cuando yo lo tomo más como, o el ejemplo que me gusta dar está relacionado con un juego de ajedrez. Sí. En un juego de ajedrez nosotros vamos siempre más allá, vamos a mirar exactamente cuál es la jugada que tenemos que hacer, y precisamente esa vendría siendo para mí como la explicación de lo que es la proactividad, ¿no? Poder analizar cuáles son las diferentes situaciones con las que nos vamos a encontrar dentro de nuestra empresa como líderes o como seguidores, que vendría siendo el otro término que manejamos cuando hablamos de liderazgo, pero para podernos anticipar a qué va a suceder y plantear posibles soluciones.
Claro,
creatividad.
estar siempre en búsqueda de la mejora continua, ¿no? Siempre de, no del error, sino de lo que se puede mejorar.
Exactamente, de lo que se puede mejorar, porque no es secreto que en las organizaciones hay diferentes aspectos que sabemos que pueden tener mejores mejoras. Entonces, exactamente así es. La creatividad, importante también, hacer un juego muy de la imaginación, o hacer un uso muy importante de la imaginación para poder estar para poder resolver problemas a través de la creatividad, para poder lograr los objetivos con eficacia, con eficiencia a través de la creatividad. Entonces, esa es una característica también muy importante de nuestros líderes y de lo que es ser un buen líder.
Ahí sería importante, ahí sería importante mencionar el tema de no creer esa frase que dice que ya todo está hecho, que ya todo está inventado. Entonces ahí es donde entra esa persona creativa a decir, no, esto se puede hacer de esta forma, o quiero innovar en esta cosa o en esta otra para mejorar algún proceso o algo en mi vida, ¿no? Eso también hace parte del líder, ¿no? Como que no se conforma con lo que ya hay, sino que siempre quiere mejorar.
Exactamente. Y darle ahí algo muy importante, justamente que el líder debe escuchar, ¿no? Debe saber escuchar las propuestas, escuchar las ideas que sean creativas de las personas que, con las cuales está trabajando, ¿no? Que es una de las grandes diferencias de pronto a veces en las que encontramos de qué es ser un líder y qué es ser un jefe. Entonces, un líder siempre como que está muy de la mano de las seguidores, es decir, de esas personas que están trabajando en su equipo, escuchándolos precisamente para que entre todos, sea un trabajo en equipo, se puedan pues llegar a esas metas y esos objetivos que han sido planteados.
Perfecto.
Bueno, trabajo en equipo, tenemos los seguidores, ya creo que he dicho varias veces la palabra seguidores, pero no nos está como un explícito qué significa eso de seguidores. Los seguidores hace referencia a las personas como tal con las que el líder está trabajando. Se toma de acuerdo a nuestros teóricos la palabra seguidores, pero básicamente porque son tan buenos líderes, sí, que se genera una empatía por parte de las personas, se genera una admiración por parte de las personas, y sin ser una obligación, ya comienzan a seguir al líder y comienzan pues a entre todos a trabajar en equipo y a trabajar en una forma bastante amena. Es lo que se conoce ya como un ambiente laboral bastante bueno, favorable, y justamente se da es por eso, por un buen líder. Al ser tan buen líder, pues ya las personas comienzan a estar y a generarse esa empatía con el líder y a trabajar de una forma muy adecuada.
Muy bien. Y ese líder, ese líder que convierte a su empleado o a su subordinado en un seguidor, pues termina generando, creo yo, muy buenos procesos, ¿no? Porque finalmente entonces ese seguidor está haciendo lo que le dice el jefe, no por una orden, sino porque él sabe, el mismo seguidor sabe, que más que un seguidor, yo creo que es un colaborador, sabe que hacer lo que ese líder está pidiendo es en función de todos, de mejorar para todos y no solo de mejorar o trabajar para que el líder esté bien.
Así es, Arley, así es, exactamente. Sí, inclusive a veces se trabaja de una forma tan amena, tan agradable, que se realizan, y eso está dentro de una de las teorías que de pronto alcanzamos a ver más adelante, se realizan inclusive a veces labores que no están destinadas para que las realicen, pero se hace de corazón, nace hacerlo precisamente porque están bajo un buen liderazgo.
Muy bien. Bueno, yo no sé si con esto cerramos esa pregunta que le hice inicialmente acerca de los componentes del liderazgo y hablamos un poquito acerca de lo que usted mencionaba de las diferencias que hay entre un líder y un jefe, ¿no? Mencionábamos esa, por ejemplo, la de que el colaborador hace lo que le piden versus lo que le nace, es decir, que un líder, a diferencia de un jefe, Yo creo que el líder pide más que hagan las cosas por obligación, como una orden, a diferencia del líder, que pide es más un favor, una colaboración, y entonces se termina haciendo todo muy ameno. ¿Qué otras diferencias podemos encontrar entre un líder y un jefe, hablando acerca de estos temas específicamente del liderazgo?
Sí, Arley, ya se ha mencionado esa que es muy importante, las principales. También algunas diferencias, por ejemplo, en un líder hay un poca interacción con las personas colaboradoras o seguidores. En cambio, con un líder no, con un líder debe haber una alta estimulación, una alta interacción. De igual forma, una retroalimentación constante, en caso que no sea de pronto con el jefe hay una baja retroalimentación, con el jefe de pronto hay un trabajo que se convierte en monótono, un trabajo que se vuelve autoritario, un trabajo en donde no se permite o no se escucha la voz de los colaboradores, en donde solamente se hace la asignación de las funciones que se establecen como tal, pero pues no hay esa retroalimentación, no esa escucha. Ya de pronto, de acuerdo a nuestros estudios o los estudios que se han realizado en este sentido, se dice que un jefe tiene pues una visión a muy corto plazo, y justamente es una visión a corto plazo porque se está centrado más es en lo que tiene que hacer el colaborador para este momento y ya, mientras que un líder siempre está pensando es a futuro, a largo plazo, y él sabe que para que sus metas a largo plazo se consoliden, pues debe tener un buen trato con los colaboradores y debe tenerlos pues dentro de un muy buen ambiente, que es lo que hace de verdad un líder, así como también desarrolla, inspira, motiva. En fin, la invitación aquí yo creo es a convertirnos y a seguir siendo esos grandes líderes que requieren nuestras instituciones y que requiere también la humanidad.
Muy bien, y ese es un buen mensaje, ¿no? No solo para aquellos que quieren empezar a liderar procesos empresariales, sino, ¿por qué no?, para esos nuevos jóvenes que ya están convirtiéndose en padres o madres de familia y que a veces no tienen esos elementos para que sus hijos los vean a ellos, no como el papá y la mamá que los regaña y los reprende, sino como ese líder, ¿no?, que hace las cosas porque va a ser lo mejor para ellos, ¿no? Digamos que hay muchos jóvenes o adolescentes que pues terminan siendo padres a muy temprana edad, y muchas de las responsabilidades de ese liderazgo que deberían tener ellos como padres termina recayendo en los papás de él, es decir, en los abuelos del niño. Y entonces eso es un complique, porque cuando los niños van creciendo, pues como que no los ven a ellos, sino como la persona que los regaña, que los reprende, pero no precisamente ese líder, ¿no?, que toma decisiones en función pues de que la familia esté muy bien.
Así es, exactamente. Y es que el liderazgo no es solamente dentro de los contextos empresariales, lo que se conoce como la administración, sino también en entornos familiares. Y pues hablábamos también al comienzo de que los líderes y el liderazgo como tal se ha evidenciado desde el comienzo de la humanidad, desde la creación del primer ser humano hasta la actualidad, esta edad contemporánea en la que nos encontramos, Arley.
Muy bien. Bueno, ahí vemos en pantalla la definición del liderazgo, ya un poco más amplio.
Sí, bueno, tal cual. Hay muchas definiciones de lo que es el liderazgo. Hay muchas teorías también referentes a esta temática, que es bastante amplia e importante para que se resuelvan los diferentes procesos o para llegar a procesos productivos dentro de las empresas y demás contextos. Pero pues esta es una de las definiciones más acertadas: conseguir desde las personas una capacidad de empuje y una actitud proactiva que permita canalizar todas las energías creativas de la organización hacia la consecución de un proyecto común. Hablamos de un proyecto común y hablamos digamos, ya de esa capacidad de empuje y de esas habilidades que van desarrollando también los colaboradores. Es algo de lo que está inmerso en una de las tantas teorías, por ejemplo, la teoría de las relaciones, que es del liderazgo, en donde nos hablan de qué es un líder transformacional. Pues un líder transformacional es aquel justamente que se convierte o transmite a los colaboradores también esas habilidades para que ellos también sean líderes. Entonces, de esa forma, dentro de las organizaciones, todos se convierten en líderes. ¿Por qué? Por un proyecto común, para el desarrollo de un proyecto en común.
Muy bien, y eso ocurre mucho también en las comunidades, ¿no? Ahí se escucha, desafortunadamente, de que murió un líder social, o asesinaron a un líder social, y era una persona que estaba como transformando su entorno, como que estaba generando liderazgos nuevos a partir de pronto de las personas más jóvenes, y esas personas se daban cuenta que era un buen trabajo, y entonces desafortunadamente el ser líder también es mal visto por algunas personas, porque se empieza a romper, profesora Adriana, con ese yugo, ¿no? De que usted tiene que hacer solo lo que yo digo y ya, porque ignora muchas cosas. El líder entra a decir, no, usted puede ser libre, hacer lo que usted crea que debe hacer, porque si es en función de todos, pues va a ser un bien común. Pero a muchas personas les disgusta el tema del bien común y prefieren seguir ejerciendo ese yugo sobre de pronto los más débiles. Entonces, es importante que todos seamos líderes de nuestra, primero de nuestra vida, creo yo, pero después de cada sitio o cada lugar en donde entremos. Recuerde, el liderazgo no es ir a mandar, el liderazgo no es ir a ordenar lo que yo quiera, no, es un trabajo en común, es un trabajo en equipo, y por eso es tan importante, y por eso decidimos hacer este tema para el día de hoy en este espacio de Hablemos de Marketing y Emprendimiento. Continuemos, doctora Adriana.
Así es, Arley. Bueno, entonces básicamente podemos continuar hablando de esa serie de teorías que existen del liderazgo. Justamente, como lo decía Arley, decidimos hablar de este tema porque es un tema bastante interesante e importante, y la cantidad de estudios que hay al respecto, pues también son bastante interesantes, amplias. Aquí solamente vamos a mencionar en este espacio, pues, las principales de diferentes teóricos que se han encargado de estudiar qué es esto del liderazgo, cuáles son los tipos de liderazgo, y dentro de ellos queremos destacar el día de hoy las teorías de las relaciones, por ejemplo, en donde se habla de dos modelos de liderazgo: el liderazgo transaccional y el liderazgo transformacional. El liderazgo transformacional es aquel liderazgo que se pone como, entre comillas, el ideal, porque es del que estamos hablando, Arley. Es ese liderazgo justamente en donde el líder, sí, es una persona que guía, es una persona que está muy atenta de sus colaboradores, muy atenta de los procesos que hay que realizar dentro de las empresas, pero él sabe que no debe ser el único líder. Entonces, lo que hace este líder es pasar también sus conocimientos a sus colaboradores para que ellos desarrollen esas habilidades, lo que hablábamos al comienzo. Los líderes nacen, pero los líderes también se hacen. Entonces, lo que hace un líder transformacional es desarrollar de una forma implícita, explícita, de todas las formas, desarrollar habilidades de liderazgo en sus colaboradores para que dentro de las organizaciones todos sean unos buenos líderes y por ende pues obtengan unos resultados positivos. Dentro de este liderazgo transformacional pues está todo lo que concierne a la influencia. Es decir, son líderes carismáticos, normalmente tienen que ser líderes carismáticos, que sean líderes respetuosos, que sean admirados por los colaboradores, y pues eso se genera con un carisma, se genera con con esa interacción constante de ese líder con sus colaboradores, y se convierten inclusive ya en amigos, ¿no? En una familia. No solamente viene a ser una organización, las labores que hay que hacer, sino qué necesita, qué le pasa, conoce las necesidades de la gente que está con él, ¿no? Que con sus colaboradores. Entonces son líderes que inspiran y pues por supuesto tienen que ser inspiradores para que los colaboradores también se conviertan en inspiradores de otros colaboradores y así pues obtener resultados positivos. Son líderes que estimulan también la parte de no solamente del carisma, sino la parte intelectual. Entonces son líderes que dejan las puertas abiertas para que sus colaboradores también tengan la posibilidad de plantear ideas, de decir podemos hacer esto, implementar tal estrategia. Son líderes que no reprochan, que líderes que están como muy abiertos a escuchar, líderes que no hacen esas críticas de pronto destructivas, sino que todo lo contrario, están como muy atentos. Entonces, el liderazgo transformacional a ley, aquel que de acuerdo pues a los diferentes estudios es considerado uno de los ideales,
de los más completos,
más exactamente, señor.
Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa, profesora, y ya continuamos con la segunda parte de este espacio. Hablemos de marketing y emprendimiento hoy, pues charlando sobre el liderazgo y la comunicación asertiva. Hacemos una breve pausa y ya continuamos entonces con la segunda parte. Antes de irnos, quiero leerles algo que encontré aquí muy, muy interesante sobre la comunicación asertiva, que disminuye los niveles de estrés, ya que no nos sobrecargamos con excesivas responsabilidades, como les ocurre, por ejemplo, a las personas que no saben decir no. Un líder también debe aprender a decir no. O sea, el líder no solo está ahí para decir sí a todo y hacerlo todo, no, también es una responsabilidad aprender a decir no frente a cosas que de pronto uno sabe que no puede cumplir, no en el momento, no sin un estudio previo, no sin ayuda de otras personas. Entonces también un líder debe aprender a decir no. El ser asertivos también nos ayuda a controlar el mal genio y a mejorar, por supuesto, nuestras habilidades de afrontamiento de problemas, porque nos permite expresarnos efectivamente, afectivamente, y defender nuestro punto de vista a la vez que respetamos los de los demás. Hacemos una breve pausa en esto que se llama Hablemos de Marketing y Emprendimiento y ya continuamos. Recuerda que si tú quieres revivir este u otros espacios institucionales de las diferentes áreas o facultades de la Corporación Universitaria Republicana, te invitamos a que nos sigas en todas las redes sociales. En Facebook y en YouTube nos encuentras como Corporación Universitaria Republicana, en Instagram y Twitter como @URepublicana. La Corporación Universitaria Republicana es una institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Recuerda que seguimos juntos y en este momento tenemos nuestras matrículas abiertas para los diferentes programas profesionales y especializaciones que oferta la Corporación Universitaria Republicana. En esta oportunidad, por supuesto, la invitación es a que nos acompañes en nuestro programa de Administración de Mercadeo en modalidad virtual con 8 semestres, modalidad intensiva. En tan solo 2 años podrás ser profesional en Administración de Mercadeo, una carrera profesional, por supuesto, avalada por el Ministerio de Educación Nacional. Visita nuestra página web urepublicana.edu.co o comunícate con nosotros a la línea 321-301-7196, 321-301-7196. Allí podrás conocer toda la información de este programa profesional en modalidad virtual. Es momento de cumplir tus sueños. Y si quieres revivir este u otros espacios institucionales, foros, seminarios y demás espacios que tiene la Corporación Universitaria Republicana para ti, pues visita URepublicana Radio, emisora institucional de la Corporación Universitaria Republicana, www.republicanaradio.com. También la invitación a que nos sigas en todas las redes sociales. Estamos como URepublicana Radio. Continuamos entonces con la segunda parte de este programa. Hablemos de marketing y emprendimiento hoy con un tema muy interesante: liderazgo y comunicación asertiva. Necesitamos líderes propositivos, asertivos, con un alto nivel de comunicación y por supuesto con un gran don de gente, con mucho carisma también para enfrentar los desafíos del día a día. Por eso decidimos hacer este programa especial y para el día de hoy le damos nuevamente la bienvenida a nuestra invitada, la profesora Adriana Hurtado, comunicadora social y magíster en educación. Ella es docente de la Facultad de Finanzas, en este caso del programa de administración en mercadeo. Así que le damos nuevamente la bienvenida a la profesora Adriana y le agradecemos, por supuesto, por acompañarnos en estos espacios llamados Hablemos de Marketing y Emprendimiento. Estábamos hablando, doctora, acerca del liderazgo y de la comunicación asertiva y acerca de las teorías que tienen que ver con el tema de la de los liderazgos, ¿no? Y hablábamos del liderazgo transformacional. ¿Qué podríamos decir ya para cerrar acerca del liderazgo transformacional y pasar a las otras teorías que también pues son importantes y creo que cada una de ellas pues se va dando de pronto en algún momento de nuestra vida, ¿no? No siempre estamos en función del trabajo, como lo he venido repitiendo. También estamos en función pues de tener un buen hogar, de tener un buen proceso profesional, de un proceso de amistad también con nuestros amigos también, ¿por qué no? Y diferentes escenarios de la cotidianidad que se prestan para ser líder.
Así es, Arley, sí, así es, justamente pues hablando de liderazgo transformacional, ¿qué más podemos complementar? Podemos complementar que este tipo de liderazgo es pues uno de los considerados como el ideal, pero dentro de esta teoría que estamos hablando no solamente está ese liderazgo, sino también está uno que se denomina liderazgo transaccional, que abarca pues todo lo que concierne al liderazgo de las relaciones. Este tipo de liderazgo, Arley, queridos oyentes, pues es un liderazgo un poco más con unas características de recompensa, llamémoslo así. Es aquel liderazgo en donde si se cumplen las metas, los objetivos, pues se brinda una recompensa, pero si por el contrario no se cumplen las metas y no se cumplen los objetivos, ya no hay una recompensa, sino que pues hay una sanción, hay un memorando,
hay un castigo,
hay una serie, entre comillas, de castigo, ¿no? Entonces, dentro de esta teoría se destaca este liderazgo, el transaccional y el transformacional. Son los dos modelos de liderazgo que están enmarcados en esta teoría relacional. Entonces, pues ahí queda abierta como tal la para que nuestros oyentes tengan la posibilidad de interpretar y de mirar pues qué les parece este liderazgo transaccional.
Muy bien. Ese es otro importante que se maneja mucho también en las empresas, ¿no? Sobre todo, usted cumple con estos parámetros o con estos requerimientos o con estas metas o con estos alcances y le damos un bono, le damos X o Y, entonces la gente termina es más trabajando por el bono finalmente que por realmente la idea de que la empresa siga creciendo, ¿no? O porque el equipo de trabajo mejore o haya mejores condiciones laborales. Se vuelve casi que un trabajo independiente, ¿no? Casi que uno trabaja por uno y por sacar los mejores resultados uno, porque a veces incluso los ponen a competir. Es un modelo bien complejo.
Es un modelo bien complejo, sí, sí. Y justamente esto de la competencia en los momentos en los que nos encontramos ya como humanidad dentro de los diferentes contextos, pues es algo bastante complejo, porque justamente cualquier inicio de guerra comienza por la competencia, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos nosotros estimulando dentro de nuestras organizaciones la competencia, que en últimas va a llevar es a generar más guerras y situaciones más complejas a nivel de sociedad?
Es verdad.
Arley, dentro de nuestras otras teorías, no sé si tenemos todavía espacio para sí, mencionar, claro, una que otra.
Claro, y todo, incluso podemos compartir las diapositivas si quiere. Ahí tenemos unos 10 minuticos más antes del cierre. Podemos seguir desarrollando entonces la segunda parte de este espacio de marketing y emprendimiento.
Listo, perfecto. Entonces me voy a permitir compartir acá las presentación para que tengamos la posibilidad de hablar de nuestras otras teorías.
Claro que
básicamente
sí.
Básicamente son dos teorías muy importantes también, por supuesto, pues relacionadas con el liderazgo.
Así es.
Y de cómo liderar en tiempos también de crisis, ¿no? En cómo poder liderar, por ejemplo, en pandemia.
Súper importante, ¿no? Digamos, no necesariamente debe haber una pandemia a nivel mundial para que se genere un problema que pueda poner en jaque a la organización o a la familia o al grupo de personas con el que usted esté y quiera liderar. Entonces es muy importante estar preparado también, creo yo, doctora Adriana, para esas situaciones de crisis, para esos momentos de crisis en donde a veces uno cree que todo está bien, pero resulta que no todo está bien, y entonces queda a veces uno como desarmado, ¿no? Entonces ahí es donde salen esas habilidades, tal vez innatas, tal vez estudiadas, de los líderes que dicen, no es tan grave, miremos cómo lo podemos resolver sin necesidad de que perdamos la razón, de lo que usted decía, empezar a pensar no con la conciencia, sino de manera disparatada, más por instinto que por razón, y se terminan cometiendo errores que pueden hacer de algo, de un problema que tal vez era fácil de resolver, un problema mucho más grande que puede arruinarlo todo.
Exactamente. Ya entonces vamos a dialogar al respecto. Esperemos un poco que nos cargue nuestra pantalla, pero pues mientras vamos a ir hablando de esas otras teorías para comenzar a hablar entonces de cómo liderar en situaciones de crisis.
Claro que sí.
Vamos a hablar de una teoría que se llama la teoría de la influencia. Y cuando hablamos de la teoría de la influencia, pues nuestros teóricos nos plantean que hace referencia a el líder carismático. Ahí sí la característica principal es esa, un líder carismático, un líder que estimula e impulsa también a sus colaboradores, un líder que tiene mucha confianza en sí mismo. Eso sí es una característica también muy importante en sí mismo. Y esa confianza que tiene en sí mismo, pues se ve reflejada para que los colaboradores también confíen en él y pues se llega a resultados favorables. Son líderes que tienen amor por la vida, valoran las personas, dan esperanza, comprenden, piensan en los demás. Eso sí es muy importante, estar pensando en nuestros colaboradores y pues aquellos que como lo plantean en los teóricos, hacen el bien. Entonces también la teoría de la influencia nos habla de líderes carismáticos y de un líder, al igual que el transformacional, de gran importancia en las organizaciones y en la vida misma.
Muy bien.
Y tenemos la teoría.
No confundir con los influencers o influenciadores, ¿no? Que es un término que se ha acuñado mucho también, pero pues para nadie es un secreto que muchos de estos personajes, que para mí son más bien populares, más que líderes o influencers, es gente popular que a través de ciertas acciones se vuelve popular, ¿sí? Más no importante. Y tal vez mucha gente lo sigue, pero el hecho de que mucha gente lo sigue no significa que estas personas realmente tengan esa facilidad de liderar, sino simplemente tal vez por entretenimiento, por algunas otras situaciones, pues la gente termina siguiendo a estas personas, pero repito, es diferente a ese líder que influencia positivamente, al influencer que encontramos en redes sociales, que simplemente tiene 1 millón de seguidores, pero no habla con ninguno.
Exactamente, aquel que no está beneficiando como tal a la sociedad. Yo creo que la finalidad de todo proceso, del proceso educativo, político, de los procesos institucionales, todos están enmarcados es hacia el bien, un bien común, el bien a la humanidad, ¿no? Y si no estamos en esa labor, si no es esa nuestra finalidad, entonces pues por ahí no es. Bueno, ya tenemos acá nuestra presentación, ya hablamos un poco de la teoría de la influencia y ahora teorías del comportamiento. En las teorías del comportamiento podemos observar 2 tipos de liderazgo: el liderazgo autocrático y el liderazgo democrático. Entonces, tal cual como su nombre lo indica, el autocrático es aquel en donde prácticamente no hablamos de líder, sino de un jefe, el que tiene las riendas, el que manda, el que ordena, en donde los colaboradores pues no tienen como esa libertad de poder expresarse, y el liderazgo democrático, que sí, pues tal cual como lo indica su nombre, es un liderazgo más abierto, es un liderazgo ya en donde hay escucha, en donde se puede sugerir, en donde hay un trabajo en equipo. Entonces también el liderazgo democrático, aquel que está más centrado en la persona, y pues que es una característica de un liderazgo bastante importante para un desarrollo positivo dentro de cualquier contexto. Otra serie de teorías: teoría de la contingencia, teoría del gran hombre y teoría de los rasgos. Estas son las primeras teorías que surgen del liderazgo. La teoría del gran hombre, por ejemplo, para todos nuestros oyentes, Erley, hace referencia justamente a esos líderes de la humanidad, ¿no? Y se comienzan a estudiar cuáles son los rasgos de esos líderes. Y con base pues a ese estudio sale la otra teoría, que se llama teoría de los rasgos. ¿Cuáles son las características innatas y principales que deben tener todos los líderes? Que ya lo hemos dicho a lo largo de esta transmisión, de este programa, y que no necesariamente deben venir con uno, sino que son habilidades que se pueden desarrollar. Por ejemplo, la oratoria. Hay gente que es muy buena para hablar, pero no necesariamente tiene que ser algo innato, algo que venga con uno, sino que también se puede desarrollar esa habilidad de comunicarse asertivamente, de hablar adecuadamente, de tener una buena oratoria. Entonces, no necesariamente hay que nacer con esas habilidades.
Es cierto.
Bueno, y ya entonces para ir finalizando, ya vimos un pequeño abrebocas de el liderazgo durante una crisis. Aquí vamos a hacer referencia a nuestra pandemia, porque pues es una situación de nivel mundial, en donde a la mayoría de los contextos, en nuestras familias, en las organizaciones, pues se vieron afectados. Y cómo hace un líder, cómo poder liderar en una crisis tan grande como esa pandemia. Entonces, primero, no caer en de pronto la desesperación o no caer en el pánico, sino estar centrados en que hay unas labores por desarrollar y una crisis de la cual hay que salir. Entonces, en principio se trata de cómo ese líder puede enfrentar estos eventos que son impredecibles y que amenazan a la organización y al público en general. ¿Y cómo se puede responder ante esas crisis como líderes? Entonces, implementar un plan de acción, un plan de respuesta ante esas crisis. ¿Qué vamos a hacer? Llegó la pandemia en las instituciones de educación superior, por ejemplo, llegó la pandemia, ¿qué vamos a hacer? Hay que responder, ¿no? Y hay que responder a nuestros estudiantes, hay que responder a nuestros empleados. Entonces se arma todo ese plan de contingencia que está en equipo. Esa es una de las características del líder, ¿no? En equipo, comenzar a armar ese plan, por supuesto, manteniendo la calma y el optimismo, que es nuestra segunda característica. Y por último, demostrar esa empatía y poder comunicarse con eficacia. Volvemos a la comunicación asertiva. Así es. Por eso nuestra temática es liderazgo y comunicación asertiva, porque sin una comunicación, indudablemente, pues no se puede ser un buen líder. Entonces, aquí tenemos esas tres características importantes: cómo liderar de forma eficiente en una crisis. Entonces, ¿qué buscan como tal las personas en un líder destacado? Estamos buscando justamente que se tengan en cuenta las necesidades de todas las personas que forman parte de esa organización. Muy importante tenerlo en cuenta, no solamente destacar o tener en cuenta las necesidades de mis empleados, sino también las necesidades de a quienes nos estamos dirigiendo, a la toma de decisiones que sean acertadas, la adaptabilidad, la confianza, la empatía y la inspiración. Y aprender de la crisis. Esta es de pronto nuestra última, pero no menos importante intervención, Arley, y a todos nuestros oyentes, porque yo creo que todos en ese momento, o la gran mayoría en ese momento, sabemos que es así, que de las crisis se puede aprender y que muchas organizaciones pudieron y siguen saliendo adelante porque hay un buen líder, porque se hizo un trabajo en equipo y justamente porque se aprendió de la crisis y se tomó lo mejor precisamente para poder seguir con las instituciones, con los emprendimientos, en la casa, de pronto esos problemas esos problemas intrafamiliares que de pronto salieron a la luz. ¿Cómo se pudieron poco a poco de pronto de ellos sacar algo bueno, ¿no? Entonces, de las crisis siempre vamos a aprender.
Así es, doctora Adriana, y súper importante, ¿no? De los errores se aprende, y creo que se aprende más de los errores que de los aciertos, pero sin embargo es importante prepararnos para no cometer dichos errores, ¿no? Y si eventualmente ocurren, pues no darnos tan duro, ¿no? También eso hace parte de la asertividad, ¿no? De a veces uno también se juzga y se da uno muy duro y pues digamos que tampoco es así. Los líderes tampoco son perfectos, también se equivocan, cometen errores. Así que si usted está en un proceso de liderazgo y comete algún error, pues lo importante es que aprenda a decir me equivoqué, ofrecer disculpas si se hace necesario, pero siempre hablar con asertividad. Y quiero cerrar con esto, doctora Adriana, porque muchas personas dicen, bueno, pues en la práctica, en la teoría y decirlo es muy sencillo, pero ¿cómo logro ser una persona que me comunique asertivamente? ¿Cómo lograr desarrollar esa habilidad? Pues les voy a dar tres puntos súper básicos y súper importantes para que ustedes los tengan allí en cuenta, los apunten y los vayan entrenando, porque esto es de entrenamiento, esto es de todos los días. Es como lo que decía al principio, si usted no sabe correr y hasta ahora está caminando, pues va a tener que practicar durante muchos días para que eventualmente corra bien sin caerse. Entonces, lo primero es tener confianza. ¿Cómo así? Sí, usted debe creer en esa habilidad que usted puede tener para manejar dicha situación. Hay una situación de crisis, usted tiene que decir, bueno, nunca lo ha vivido, pero tengo credibilidad en mí, creo en mí, sé que lo puedo hacer y vamos a hacerlo, vamos a intentarlo. Lo segundo, claridad, que su mensaje sea claro y que sea muy fácil de entender. Claridad, ojo. Y tercero, es la tercera, el tercer aspecto, el tercer tip que le voy a dar, es que tenga control, se autocontrole. Es decir, que cuando usted vaya a dar esa información o vaya a hacer esa comunicación asertiva, lo haga de manera calmada y de manera controlada. No se desespere, no se deje llevar a la situación del extremo, y recuerde que siempre para discutir se necesitan dos, pues no sea usted el dos, ni el uno, ni el que se deja confrontar, ni el que inicia la confrontación, ¿vale? Entonces, pues evalúe la forma en que usted se está comunicando con los demás, con su familia, con sus amigos, en su trabajo. ¿Expresa sus opiniones o se queda callado frente a las cosas con las que no estoy de acuerdo? ¿Dice o hace todo lo que le dicen los demás? ¿O usted tiene poder de autodecisión y decir, aunque me digan que haga o diga esto, no, yo sé que eso no está bien y entonces no lo hago o no le digo? ¿Juzga usted o culpa a los demás constantemente por lo que está pasando en Colombia, en el mundo, en su vida? ¿O usted dice, no, yo puedo cambiar esta situación porque de mí depende hacerlo bien o hacerlo mal? Entonces, identifique cuál es ese estilo comunicativo para, pues obviamente, realizar los cambios que se hayan necesario. Y esto es algo muy importante. Siempre que usted esté hablando, inclúyase, diga nosotros. Si usted quiere ser líder, usted tiene que incluirse, porque un líder, recuerde, no es solo, son un equipo. Y cuando usted dice nosotros, hicimos, o haremos, o queremos, etcétera, pues usted está incluyéndose dentro de ese grupo de personas con las cuales usted está trabajando o para las cuales usted cree o quiere que se haga algo efectivo y de manera positiva. Eso pues frente al tema de la comunicación asertiva, que también es algo muy importante que va de la mano con el liderazgo, profesora Adriana.
Muchas gracias, Orley. Unos tips bastante interesantes, importantes para que todos nuestros oyentes tengan, y para que todos tengamos la posibilidad justamente de aplicarlos en cada uno de los contextos en los que nos desarrollamos.
Así es. Pues con esto cerramos, hablemos de marketing y emprendimiento. Cuídense mucho, nos encontramos en una próxima oportunidad y no puedo dejarla ir, profesora Adriana, sin que nos dé un consejo. Para mejorar esos procesos de liderazgo de, por ejemplo, todos los estudiantes de la Corporación Universitaria Republicana que ahorita ya están saliendo a ser profesionales, están saliendo a dirigir personas o a cargos importantes, o que están estudiando no para ser empleados, sino para crear sus propias empresas. Un tip ahí cortico y bien importante.
Bueno, el trabajo en equipo. El trabajo en equipo es imprescindible, o sea, no una sola golondrina no hace verano, dicen por ahí. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, siempre el trabajo en equipo vamos a obtener mejores resultados.
Muy bien, bueno, pues profesora Adriana, gracias por acompañarnos en Hablemos de Marketing y Emprendimiento, y a ustedes nos encontramos en una próxima edición de este programa realizado por el área de nuestra carrera profesional virtual de administración en mercadeo, a la cual por supuesto les invitamos a que hagan parte. En tan solo 8 semestres y de manera intensiva en 2 años usted puede ser administrador de mercadeo de manera virtual. Visita nuestra página web urepublicana.edu.co o comuníquese con nosotros a la línea 321-301-7196. Es momento de cumplir su sueño. Recuerde que la Corporación Universitaria Republicana es una institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Nos encontramos en una próxima oportunidad en estos espacios institucionales, en esta oportunidad, en este espacio llamado Hablemos de Marketing y Emprendimiento.